Nacional presenta María Arese. Cuento con vos.
Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. La sueño con otra vida, cierro los ojos.
Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Mi nombre es María Areces y este programa se llama Cuento con Vos. Bueno, espero que estén bien del otro lado, que tengan una buena noche. No sé qué estarán haciendo en casa. Ya a esta hora son las 10 pasaditas, los chicos ya al sobre. Yo digo eso, pero ¿sabes lo que me cuesta llevarlo al mío, al chiquito, para que se acueste? A vueltas y a vueltas. Porque ya falta poquito. El otro día estaba sacando la cuenta, faltan 6 semanas para que terminen las clases, más o menos. Porque creo que terminan el 14 de diciembre. Los niños y uno. ¿No? Y pensaba, el último esfuercito hay que hacer, ¿no, Normita?
No sé qué es mejor. Porque algunos papis prefieren a los chicos en el colegio.
Por supuesto, aparte, si somos políticamente correctos, decimos, bueno, que estén en el cole. Lo que pasa es que, viste, por un tiempito es como que querés hacer fiaca a la mañana, esto de levantarse tan temprano y verlos que... Joaquín me dice, ¿puedo dormir un ratito más? Y ese ratito es media hora, más o menos.
Y vos, pero quisieras, bueno, dormir mucho más, que venís con sueño atrasado.
Sí, yo seguiría todo el día. ¿Cómo estás, Norma?
Bien,
¿cómo ha sido
bien,
tu día?
Gracias. Muy bien, gracias a Dios. Muy, pero muy bien.
Bueno, gracias a Dios le vamos a decir hoy, porque justo tenemos acá con nosotros al padre Jorge Westergel.
Bravo.
Con aplauso. ¿Cómo estás, Jorge?
Con aplauso y todo.
Bueno,
qué honor.
Quiero contarles que él es flamante vicario general de la diócesis de Morón, actualmente es párroco de la Catedral de Morón y es director de la revista Vida Nueva Cono Sur desde noviembre de 2014. Vamos a pasar una noche hablando con el padre Jorge, porque recién decía, es de las personas que te hacen acercar a la iglesia o a la palabra de Dios, digamos, ¿no? Viste que hay algunas personas que te alejan, ¿no? Y te muestran todo lo que tiene que ver con el padecimiento de la iglesia. Y Jorge te dice que hay que escuchar, Jorge te dice que la iglesia en algunos aspectos tiene que cambiar. Y a propósito de eso, el Papa está en esa línea de hablar de las cosas que se han hecho mal y las cosas que se han hecho bien. Como todos somos seres humanos, ¿no? Vivimos en esta tierra y todos nos equivocamos. Y está buenísimo admitir que pasan esas cosas en la vida de todos nosotros, porque es la única manera de dar pasos adelante, ¿no? Y de continuar, Jorge.
Y así es. Y la iglesia, con todas las cosas extraordinarias que tiene y que hace, tiene también, bueno, algunas cosas que no son muy presentables, digamos.
Me encanta. Si querés, Rodrigo, vamos a la tanda ahora y después seguimos todo el programa de corrido en un ratito, mientras conversamos con Jorge Westergel. Y Norma, como todas las noches, nos va haciendo los matecitos. Norma, porque cuando dije Norma, retrocedió porque dije, está llamando, pero volvió. No, era para los mates, Norma te decía. No, porque sin los mates de Norma ya no sobrevivimos acá. Quiero contarles que este equipo de producción está conformado por Irene Rose, Silvio Ferrer, Marina Getino, Hugo Gullman, Carla Castelo. Tenemos un equipo de producción maravilloso y le agradecemos a toda la gente de la radio porque noche a noche nos permiten tener estas conversaciones lindísimas con gente lindísima.
Caído en la guerra y de esquivar a la muerte. Crecí pensando en la vida, la muerte no me ha llamado. Amo el respiro profundo, así yo le he contestado. Para siempre.
En Nacional, cuento con vos, con María Areces. WhatsApp Nacional. 11-6-584-0870.
Soy de Lícer, a mucha honra.
Locutores.
Soy Héctor Larrea.
Soy Alejandra Peñalba. Soy de Lícer.
Productores.
Soy Maximiliano Ramos.
Soy Liliana Parodi. Soy de Lícer.
Guionistas.
Soy María Mercedes Di Benedetto.
Soy Martín Bilic. Soy de Lícer.
Operador de estudio de radio y TV.
Soy Silvia Purita.
Soy Hernán Abella.
Soy de Lícer.
Operador técnico de planta transmisora.
Soy Héctor Manocci.
Soy Daniel Conte. Soy de Lícer.
Más de 70 años formando profesionales para los medios de comunicación. Y vos también podés ser de Lícer.
Inscribite en www.icer.gov.ar.
De lunes a viernes, de 2 a 4 de la madrugada, los espero en Trasnoche Nacional. Compartiremos un espacio íntimo y agradable. Soy Fernando Abal. Estoy en la radio de todos.
Ahora, Nacional. En todo el país.
10 de la noche, 10 minutos.
Nos escuchás también en Tartagal.
Por FM 92.3.
Cinco nominaciones al Martín Fierro. Gracias, Aptra, por este reconocimiento.
Una persona tímida se nota al caminar.
Programa nocturno AM.
Sí, yo lo vi en vivo y en el escenario. No.
Mirá lo que te traje. No, Héctor Larrea no, 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 y Bobby no, no, Flores.
Vamos a hablar de un hecho que es el éxodo mujer.
Programa cultural educativo.
Posibilidades también de la guerra.
Historias, ¿no?, de nuestra historia. Felipe Piña.
Acercarse a la palabra.
Programa musical.
Que tiene que ver con cómo suena.
Dos gardenias. Eduardo Aliberti.
Luciano Profili es el operador.
Mejor labor en operación.
Esto es lo que dice
Luciano Profili. Plato fuerte.
A lo largo de estos 50
y
años.
Y también programa nocturno FM.
La manera de cantar blues.
Un hombre nuevo. Antonio Viravent por Nacional Rock. Cinco nominaciones al Martín Fierro. Nacional. La radio de todos.
Y la radio de
todos. Puede escuchar la música que me gusta.
Momento de práctica, soy deportista, escucho.
Geno rock.
Quiere decir que me dan alegría.
Lo que más me gusta es escuchar folclore.
Radio Nacional es el espacio que yo elijo para informarme todas las mañanas.
La radio que me acompaña en el trabajo.
El servicio de la gente, ¿no?
Los escucho por muchas cosas. Son mi compañía todos los días.
Nacional.
La radio de todos.
La radio de todos.
Facebook. Nacional. AM870. Búscanos.
Cuento con vos. Con María Areces. Por Nacional. La radio de todos.
Bueno, antes de la tanda ya les adelantábamos nuestro entrevistado de esta noche, que es el padre Jorge Oestergel, que es el flamante vicario general de la diócesis de Morón. Actualmente es párroco de la Catedral de Morón y es director de la revista Vida Nueva Cono Sur desde noviembre de 2014. Y yo tuve el enorme honor, placer, de que un día Jorge me llamara para acompañarlo en la presentación de un libro maravilloso que yo lo leía y decía, qué bueno que un hombre de la Iglesia piense de esta manera y uno poder compartir una conversación de estas características, porque Jorge es un especialista en medios, eso es lo que yo pienso, sobre todo, ahora nos va a contar su historia, que acabo, me acabo de enterar, de cómo empezó su historia acerca de la radio, porque decía que tuve el honor de presentar su libro No Basta con un Clic, que habla de los nuevos medios de comunicación y además de cómo se inserta la iglesia allí y qué es lo que tiene que cambiar la iglesia, ¿no? Esto de la escucha, esto de la necesidad de tanta gente de ser escuchada, de tantos que tienen algo para decir. Cuando la mayoría de nosotros, por lo menos en lo que a mi generación respecta y a la crianza que he tenido, el dogma de la iglesia y la palabra de la iglesia era algo que nos atravesaba. Y había mucha dificultad en esta posibilidad de ser un libre pensador. Jorge, ¿coincidís conmigo?
Sí, sin duda. La iglesia, cuando éramos chicos, era una palabra que estaba ahí dicha y que nadie discutía y que ya está. Estaba todo dicho, todo inventado y uno lo que tenía que hacer era ponerla en práctica. No se le podía ocurrir otra cosa más que... afortunadamente, hoy en día, la iglesia es uno de los ámbitos, curiosamente, en donde hay más debate y donde más se fomenta el debate y la discusión de temas más importantes. Y se ha convertido en una institución, y bueno, sobre todo a partir de este Papa que tenemos ahora, que ya ha roto todo.
Sí, un Papa muy, muy revolucionario. La verdad que para mí esa es la palabra. Uno a veces cuando habla de revolución, viste, parece como que estuviera llamando a las masas, pero de verdad
yo creo que es más que un Papa. Claro. Yo creo que es es un fenómeno cultural, ¿eh? Es como los Beatles, es un tipo que... Claro, después de eso ya nunca la música fue igual.
Genial, me encanta.
Después de eso podés tocar lo que sea, pero eso es un punto de referencia.
Claro.
Y después de este Papa, ya nunca más vas. No hay manera de volver a ser Papa como antes. Todo esto ha generado y está generando una transformación increíble. No hay manera de ser cura como antes. Un tipo que habla como habla y que hace las cosas que hace, te condiciona también a vos como cura. Y además, el tema de los medios, que hace que yo ahora le hable a un grupo de gente el domingo a la mañana, que ya escuchó lo que él dijo un rato antes, porque además con la diferencia horaria estamos en contra. Entonces, ahora todo circula a una velocidad y tenés que estar en comunicación y en atención a tantas cosas, que solamente un tipo como este Papa puede generar todo eso, ¿no?
Ahora te vamos a hacer escuchar algunas de las cosas que dijo en este encuentro de jóvenes con Bolivia, en Bolivia, ¿no? Y pensaba, también me acuerdo lo que ocurrió en Brasil, está generando muchísimos cambios y creo que esto está impregnándose en la gente. ¿Notás ese cambio en la gente, esta bajada diferente de la iglesia, Jorge?
Yo sí, claramente lo noto. Curiosamente más en la gente que está más afuera de la iglesia que la que está dentro. La que está dentro hay mucha gente que le cuestan los cambios porque, bueno, es una institución donde está todo muy armadito desde hace mucho tiempo. Pero el Papa tiene una cosa muy curiosa que es que, por un lado es el Papa, pero por otro lado es libre con respecto a la institución. Eso es lo que lo hace muy atractivo. Sin duda es y representa la institución, pero por otro lado te dice, ¿cómo me gustaría que la iglesia fuera pobre? Entonces, claro, lo atractivo es ver una persona que se compromete con una institución que está completamente metida en eso, pero a la vez sigue siendo él.
Aparte yo pensaba algo interesante, ¿no? Que tiene que ver con esto de la política. Él es un jefe de Estado. El Vaticano es un Estado, es un jefe de Estado. El jefe de Estado es un político, digamos, de otra forma. Y pensaba si todos los jefes de Estado tuviesen ese discurso, ¿no? ¿Cómo el mundo por ahí sería otra cosa? Ahora, el lugar donde más ha sido cuestionado Francisco creo que es aquí en la Argentina, ¿o no?
Y acá en Argentina, sí, nosotros argentinos somos muy especiales. Basta que aparezca un Papa argentino o un Messi y todo lo criticamos. No sé si es el lugar donde ha sido más criticado, pero sí, un lugar a donde realmente mucha gente no lo ha comprendido, no se ha entendido lo que es la diferencia entre... Es el abismo que hay. El Papa es el tipo que está muy por encima de una cantidad de líos que tenemos nosotros. Y entonces
y se lo ha criticado porque ha recibido a tal o cual, digamos,
sí,
con determinadas diferencias.
Un rosario de milagros. A mí, que soy, no soy nadie, a cada rato me aparece una mamá, un papá, alguien que me dice que tiene un hijo preso y que si le puedo dar un rosario o una estampita, que no se lo voy a dar.
Por supuesto, claro.
Que no pueden rezar en la cárcel, estamos todos locos. Que al Papa le digan que está presa esta mujer y él le manda un rosario, es la cosa más normal del mundo, no significa ninguna... Si hubiera salido a decir que hay que dejarla libre, porque, bueno, entonces ahí sí es meterse en política o en cosas. Pero le mandó un rosario.
¿Cómo era esta, ya que vos sacaste el tema del Papa, cómo era esta relación tan fluida que tenían? Porque vos de alguna manera eras su vocero, digamos, quien tenía que comunicar
de
su palabra.
10 años, sí. Más de 10 años.
Comunicaba su palabra, digamos, aquí en la Argentina. Allí él no se sentía... Bueno, digamos, a gusto él por la situación política que estábamos viviendo. Sin embargo, salía adelante, ¿no? Y ya era un hombre que caminaba las villas.
Mira, para mí la palabra que lo describe es sorpresa. Es muy difícil laburar con alguien años y verlo un par de veces por semana, por lo menos. Y cada vez que terminabas una reunión con él decías, eso no se me hubiera ocurrido. Siempre le daba una vuelta a las cosas que era diferente. Es un tipo muy sorprendente, muy atento a la persona que tiene enfrente. Transmite una paz increíble, tiene un sentido del humor extraordinario.
Sí, sí, bueno, se nota. Inclusive recordaba los momentos en los que una gran cantidad de periodistas estaban en los aviones y hasta le han preguntado sobre los gays, donde le han preguntado sobre millones de cosas que por ahí cuestionadas en la iglesia o por la iglesia o por la gente respecto de la iglesia. Y él tenía la respuesta para todo, ¿no? A su manera. Pero además sentía como que había cierta reflexión, ¿no? Y después algo él iba cambiando. Inclusive en el término de este mandato, ¿no? Se nota que él está buscando una respuesta a las cosas, que la sigue buscando, que no dice yo tengo la verdad absoluta.
No, todo lo contrario. Es una persona que siempre está buscando y está buscando alternativas y está buscando la manera de decir las cosas de tal forma que se entienda. Siempre me acuerdo de una vez que habíamos tenido, no me acuerdo qué lío, que fueron muchos, y le digo, ¿y esto cómo lo...? Me pidió que escriba una declaración, no me acuerdo qué le dije, ¿y esto cómo quiere que lo escriba? Le digo. Y me dice, y se quedó así, me dice, escribilo como para que entiendan los que no saben leer.
Mira, claro.
¿Cómo haces para escribir algo para los que no saben leer? Sin embargo, la respuesta era muy clara, era muy clara. Rompete la cabeza y decilo de tal manera que se entienda.
Claro.
Y que lo entienda todo el mundo.
Y que llegues al otro,
que
¿no?
A
aquel que quiero llegar.
Exactamente.
¿No?
Y él siempre estaba preocupado por eso, por encontrar. Y siempre huyendo de las frases hechas, de lo políticamente correcto, de lo que ya todos escuchamos 500 veces. Y entonces estar cerca de él era para mí fue hacer varios másters en comunicación. A pesar de que en la época en que yo estaba con él, él no salía en los medios. Salía yo, pero él tenía clarísimo lo que había que hacer y lo que había que decir.
Además, pensaba, bueno, a mí me tocó estar al aire justo en TN en la transmisión cuando lo nombraron Papa. Y claro, viste que escuchábamos, y yo en un momento digo, dijo Bergoglio, y cuando dije eso dije, si no llega a haber dicho Bergoglio, estoy de patitas en la calle, porque imagínate que mientras estábamos en maquillaje decíamos, bueno, estaba todo el proceso, viste, de que si íbamos a tener, si habemos papa o no papa. Bueno, y cuando estábamos al aire, venía ya la definición. Cuando dijo Bergoglio, se me escapó de la boca la palabra, como diciendo, escuché mal, tuve un pensamiento en voz alta. Y nos sorprendió a todos. Esa también fue otra sorpresa.
Creo que pasó al padre Soteras, el director de Radio María, que estaba transmitiendo, y dijo, ¿dijo Bergoglio, boludo? No podía creer, pero
claro.
Le salió del alma.
Es que había muy pocas personas que decían que tenía la... Bueno, uno de ellos, Sergio Rubín, mi compañero Sergio Rubín, que él había dicho, tiene muchas chances de ser papi, y todos decían, no, ni loco.
Yo no lo creía, la verdad.
¿Vos
no
tampoco lo creías?
No, yo no lo creía.
Mira,
yo me di cuenta
conociéndolo tanto, ¿no?
La importancia internacional de Bergoglio me di cuenta cuando fuimos a Aparecida. En el encuentro de Aparecida, ahí me di cuenta que lo conocían en todo el mundo y era una cosa notable. Pero bueno, y entonces ahí me creí que a lo mejor podría haber sido papa cuando salió Benedicto. Pero ahora la última vez, no, la verdad es que no, nunca te imaginás que va a ser papa un tipo que vos conocés mucho, es medio claro. Raro, es muy raro.
Mirá si sos papa vos mañana, y yo digo, pero si estuvo la semana pasada en la radio, ¿no?
Sí, sí, es un poco complicado.
No, hay un montón de anécdotas además, porque recuerdo que colegas mías me decían que cuando fueron a tomar el avión, porque iban a hacer la cobertura del momento en que se anunciara el nuevo papa, lo vieron a Bergoglio en la fila del avión, con su valijita, qué sé yo, y al día siguiente era el papa. Entonces era muy loco. Bueno, la cara de Julio Bazán fue impresionante ese día. ¿Te acordás, Jorge? Bueno, un placer siempre tenerte cerca, Jorge. La verdad que vamos a hablar ahora de tu libro, pero vamos a escuchar precisamente a Francisco y enseguida seguimos charlando. Esto decía en el encuentro de movimientos populares de todo el mundo.
Dios permite que hoy nos veamos otra vez. La Biblia nos recuerda que Dios escucha el clamor de su pueblo y quisiera yo también volver a unir mi voz a la de ustedes. Las famosas 3T: tierra, techo y trabajo para todos nuestros hermanos y hermanas. Este sistema ya no se aguanta. No lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan las comunidades. No lo aguantan los pueblos, lo aguanta la tierra, la hermana madre tierra, como decía San Francisco. La globalización de la esperanza que nace de los pueblos y crece entre los pobres debe sustituir esta globalización de la exclusión y de la indiferencia. No esperen de este Papa una receta, ni el Papa ni la Iglesia tienen el monopolio de la interpretación de la realidad social ni la propuesta de soluciones a problemas contemporáneos. La primera tarea es poner la economía al servicio de los pueblos. Los seres humanos y la naturaleza no deben estar al servicio del dinero. Digamos no a una economía de exclusión e inequidad donde el dinero reina. Esa economía mata, esa economía excluye, esa economía destruye la madre tierra. La concentración monopólica de los medios de comunicación que pretende imponer pautas alienantes de consumo y cierta uniformidad cultural es otra de las formas que adopta el nuevo colonialismo. Es el colonialismo ideológico, el colonialismo nuevo y viejo que reduce a los países pobres a meros proveedores de materia prima y trabajo barato, engendra violencia, miseria, migraciones forzadas y todos los males que vienen de la mano. Precisamente porque al poner la periferia en función del centro, les niega el derecho a un desarrollo integral. Y eso, hermanos, es inequidad. Y la inequidad genera violencia, que no habrá recursos policiales, militares o de inteligencia capaces de detener. Que alguno podrá decir con derecho que cuando el Papa habla de colonialismo, se olvida de ciertas acciones de la Iglesia. Les digo con pesar, se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América en nombre de Dios.
Impactante, ¿no, Jorge? La verdad que uno se queda escuchando cuando escucha la periferia en función del centro, ¿no? Y cuando escucha que la Iglesia no tiene la respuesta, la Iglesia no tiene la verdad, era un poco lo que decíamos antes, ¿no? Uno no tiene la palabra absoluta y esto, si no vive de acuerdo a lo que dice la Iglesia, la vida se transforma en algo muy duro.
Sí, yo esto ya lo he escuchado muchas veces, pero cada vez que lo escucho me sorprende de nuevo, ¿no? La claridad con la que expresa cosas por otra parte, son obvias, porque es así. La fuerza está en lo verdadero, que es lo que él dice. No habla como un técnico en economía, habla desde la realidad de la vida. De hecho, lo que ocurre es eso. De hecho, lo que ocurre es que los pueblos viven en una inequidad insoportable. Esta economía mata. Y es cierto, esta economía mata, no anda con vueltas.
¿Quién lo escucha, Francisco? Porque si nos ponemos a pensar cómo está el mundo, digo, está bastante complicado, ¿no?
El Papa insiste mucho en que lo importante es iniciar procesos más que generar un cambio para mañana. Creo que él está iniciando procesos. Creo que todos estos discursos se van a convertir en textos que se van a leer en los colegios.
Por eso le habla tanto a la juventud, ¿no?
En las universidades, en todos lados. Esto va a ir generando todo de una manera. Así como nosotros hemos recibido una cantidad de esquemitas en la cabeza que no nos han servido mucho a veces para la vida, esto sí te sirve. Y para mucha gente, y mucho universitario, y mucho muchacho o chica que se comprometen con la política, con la militancia, etcétera, bueno, estos textos van a ir generando, están ya generando transformaciones que no son de hoy para mañana, pero que sin duda las están generando.
Vos sabés que la mayoría de las personas que traemos al programa, bueno, vos has visto el segmento en primera persona que hacíamos en TN y el programa este también va por la misma línea. El trabajo inmenso que hacen, ¿no? La mirada primero piadosa y después de compañía que tienen hacia los otros, el no mirar para otro lado, el no ser indiferentes hasta esa situación, ¿no? Y vos tampoco lo sos, porque en tus textos, he estado leyendo, por ejemplo, algunos de los textos tuyos de Vida Nueva, que habla de los pobres y el pobrismo. Ah. Contame sobre eso, porque aquí hace referencia a la parábola del buen samaritano, dice que Jesús plantea solo dos alternativas, dejarse llevar por las entrañas o dar un rodeo. ¿Lo de dar un rodeo tiene que ver con cierta indiferencia?
Claro, en la parábola Jesús habla de compasión. Hay uno que se compadece y se acerca al que está caído. La palabra compasión quiere decir en el idioma original es dejarse llevar por las entrañas. Tener compasión, a todos nos ha pasado, tener una sensación así de que desde las tripas nos sale acercarnos o ocuparnos de algo. Y todos también tenemos la experiencia de que determinada cosa tomamos distancia y damos una vueltita y no nos acercamos. En esa parábola Jesús, y después el Papa también en todas sus enseñanzas, nos invita a dejarnos llevar por lo mejor que hay en nosotros. Es decir, lo que tiende a acercarse es lo mejor que hay en nosotros, lo que nos hace más humanos, lo que nos hace personas, ¿no? Creo que va por ese lado, ¿no?
Vos sabés que, viste que últimamente está muy de moda hablar de la neurociencia, no porque esté de moda y porque sea una frivolidad, sino porque se estudia mucho el cerebro, las reacciones de los seres humanos. Y lo que se comprueba científicamente es que aquellas personas que son solidarias son mucho más felices, ¿no?
Sin duda.
Y en muchos casos hay extremos, ¿no? Las personas tienden a ser cada vez más avaras, y cuanto más avaras son, no saben qué persiguen, ¿no? Muchas veces.
Exacto.
Y decía, no importa si está la iglesia en el medio, la palabra de Dios o qué, pero el sentimiento hacia aquellos y la felicidad y la gratificación que te da esa mirada o esa ayuda o ese acompañamiento hacia el otro, no hay nadie que no venga a este programa que te lo diga. Yo soy más feliz desde que trabajo en esta ONG o desde que ayudo a estos chicos o de que puedo contribuir con esta iglesia. Les cambia la vida, Jorge.
Sin duda, sin duda. Es que es lo que nos cambia la vida, abrir el corazón y dejarlo entrar al otro y te enriqueces. Siempre el otro te da más de lo que vos le podés dar y te enriquece.
Esa es una frase también que he escuchado.
Te enriquece,
¿no?
Siempre. Lo que decía yo en el artículo ese, hablando del pobrismo, es que es toda esa ideología que habla de los pobres, pero que en realidad los utiliza, es decir, los utiliza con fines políticos o de otro tipo. Entonces, una cosa es ocuparse de los pobres y otra cosa es el pobrismo, la ideología que se construye a partir de la desgracia ajena en última instancia. Siempre, inmediatamente, el segundo paso es echarle la culpa al gobierno, echarle la culpa a alguien, y entonces vos construís una ideología a partir de un dato de la realidad lamentable, pero que hay que atender en sí mismo. Ahí hay personas, por eso el Papa también insiste tanto en que las estadísticas no alcanzan. Detrás de esos números hay rostros, hay personas concretas, ¿no? Cuando te olvidás de las personas y empezás a usar la persona como un punto de partida para ser político, para lo que fuera, y bueno, quedás a mitad de camino.
Una de las cosas que también escuchamos aquí, y no tiene que ver muchas veces con la iglesia, porque no se habla de eso específicamente, sino de la tarea que realizan, es cómo va cambiando la vida no solamente de las personas a las que ayudás, sino de las personas que ayudan, pero además la satisfacción que se siente por superarse en la vida, ¿no? Por aquel chico que nace en una situación de inferioridad, estoy hablando de vulnerabilidad, que no tiene los recursos económicos, que no tiene salud, que a veces ni siquiera tiene zapatillas para ir al colegio y que la pelea, ¿no? Y que sale adelante. Digo, y no sabes la cantidad de manos que hay haciendo eso. Por eso lo que vos decís es sumamente importante, porque yo te decía, bueno, a cómo está el mundo, vos decís, uno tiene una mirada pesimista. Pero si uno puede tener una mirada más allá, que tal vez nosotros no la veamos, y no vayamos a ese lugar donde nos dicen que está bueno también. Pero capaz que nuestros hijos sí tienen un mundo mejor, Jorge.
Yo creo que hay una fuerza de solidaridad y de compartir y de ver el mundo desde otro lugar que es fuertísima, es inmensa. Y una de las cosas que dije, que escribí ahí en el libro ese que vos presentaste...
No basta con un clic, sí.
No basta con un clic, es justamente eso. Una de las cosas buenas que tienen las redes sociales es que están poniendo de manifiesto eso. La cantidad inmensa de gente y de proyectos y de cosas que hay. Yo sé perfectamente que las redes sociales también tienen sus peligros y otro tipo de cosas. Pero el que hoy en día sea tan fácil poner de manifiesto todas esas cosas buenas... Es extraordinario porque eso tiene un efecto de contagio muy muy rápido.
Y inclusive la responsabilidad que hay que tener frente a eso, ¿no? Lo que yo a veces le digo a los chicos que están fascinados con las redes sociales y con el periodismo, la responsabilidad, porque es lo que vos decís, uno puede hacer tanto daño como puede hacer tantas cosas buenas, ¿no?
Es que son instrumentos impresionantes. Siempre lo han sido los grandes medios de comunicación. Hoy en día todos tenemos la posibilidad de ser un medio de comunicación. Entonces todos tenemos la responsabilidad de qué es lo que hacemos. Es muy triste cuando uno ve sobre todo los comentarios que se hacen en lo que comenta la gente sobre los artículos de los diarios y demás. Cuando uno ve en la cantidad de insultos, descalificación y estupidez que aparece ahí, vos decís, pero qué manera de desperdiciar la posibilidad de decir cosas buenas, lindas, que valgan la pena.
Sí.
Pero evidentemente hay gente que se dedica a eso. Pero infinitamente más hay gente que hace cosas extraordinarias y que cada vez las ponemos más de manifiesto.
Vos decías, ahora todos somos un medio de comunicación y yo sostengo que toda la vida todos fuimos un medio de comunicación. Ahora tenemos la posibilidad de ponerlo en práctica, pero muchas veces tampoco fuimos escuchados, ¿no? En este libro vos lo que decís es cuántas voces con necesidad de ser escuchadas, cuántas personas en soledad que desean transmitir algo, mínimamente un sentimiento, ¿no?
Mira, uno como cura tiene experiencias que poca gente tiene y algunas extraordinarias. Uno de los privilegios que uno que tiene es el estar muchas veces cerca de gente que se está muriendo. Es impresionante la cantidad de gente que se está muriendo y nunca nadie la escuchó. Nunca nadie la miró a la cara y le dijo, ¿vos cómo estás? La soledad en la que vivimos en sociedades como estas es espeluznante. Y la manera de curarnos y de reencontrarnos es generando espacios a donde realmente nos escuchemos y nos reencontremos. Las redes sociales, los medios nos dan una serie de elementos, pero lo importante es lo que cada uno hace en su vida. Todos tenemos cerca a alguien a quien nadie escucha, porque está lleno de gente a la que nadie escucha. Está lleno de gente a la que nadie escucha, a la que nadie le importa lo que le pasa. Entonces, se van reconstruyendo los vínculos en la medida en que vos sos capaz realmente de escuchar. Por eso, cuando uno se acerca a una persona en necesidad, qué sé yo, la gente que va a llevarle una frazada a los que están durmiendo en la calle, no tenés más remedio que sentarte y charlar, y escucharlo, y que te escuchen. Entonces vos salís totalmente reconfortado, porque en realidad no es fácil encontrar los espacios para que te escuchen y para escuchar.
Siempre lo digo acá en el programa, cuando me acuerdo de Evelina Cabrera, una chica que vivió en la calle, y le decía, ¿qué es lo peor que pasa cuando uno está en la calle? Y vos decís, bueno, es tener hambre, frío. ¿Y sabés lo que me contestó? Me dice, María, lo peor que hay cuando uno vive en la calle es que no te saluden o que no te dirijan la mirada, como que si no existís, ¿no?
A mí uno me decía, una también en situación de calle, uno siempre se imagina que lo peor debe ser la noche para esas personas. Y este hombre me decía, no, lo peor no es la noche, porque la noche no hay nadie. Lo peor es estar durante el día viendo que todo el mundo tiene algo que hacer. Y viendo que todo el mundo va a algún lugar y alguien lo está esperando o tiene algo para hacer. De noche, cuando está la calle vacía, no pasa nada. Lo doloroso es estar en la calle viendo que todo el mundo tiene algo y alguien. Entonces, uno a veces, desde su imaginación y desde sus prejuicios, se construye una fábula, uy, lo que debe ser estar toda la noche. Y este hombre estaba mucho mejor de noche que de día.
Como si estuviera en igualdad de condiciones, claro, ¿no? Como si ese sueño fuese compartido, ¿no?
Exacto, exacto. En cambio, de la otra manera, realmente estaba, era un excluido. De noche estaba solo, pero...
Es que vivimos hablando, acá viene mucha gente con la que hablamos también de inclusión, y yo decía que tenemos que erradicar en algún momento esa palabra hay que erradicarla, porque cuando uno habla de inclusión... habla de que existe, evidentemente está la contraparte, que es la exclusión, ¿no? Y digo, ¿cuándo tendremos un mundo así? Pero es muy optimista tu palabra, ¿no? Porque a veces uno, cuando se queda en la diaria, ve las cosas cotidianas, sobre todo en lo que tiene que ver con estos crímenes que se cometen en nombre de Dios, que estamos viendo últimamente, que nada tienen que ver con Dios y todos lo sabemos, pero digo, a veces se queda en lo cotidiano, pero cuando empieza a ver lo macro y se sienta a charlar en profundidad con personas como Jorge, esto revitaliza, ¿no? Revive y hace sentir que vamos por el buen camino a veces, Jorge, ¿no?
Yo creo que hay muchas cosas para estar muy preocupado, pero hay cosas extraordinarias que ocurren a cada momento y que eso es lo que en última instancia la vida gana, la vida siempre gana.
Jorge Oesterheel es hijo de un hombre que fue director de esta radio. Contame eso, porque cuando nos íbamos a sacar la foto, me dice, acá hace mucho tiempo estaba Radio Belgrano y el papá fue director de la radio, también estuvo Radio El Mundo,
sí,
¿no?
También fue director.
¿Tu lugar, Normita? Norma sabe más de la historia,
bueno,
de la radio.
Obviamente Radio El Mundo, después de Mitre, en un momento eran 5 radios, Splendid.
Pero al principio estaba Belgrano solo, era todo este edificio, me acuerdo. Y El Mundo también... Y después pusieron Radio El Mundo. Te estoy hablando de hace muchos años, yo era chiquito. Me acuerdo que en alguna de esas golpes de Estado, revoluciones de hace un montón de tiempo, del año 62, 63, con los azules y colorados, ustedes no habían nacido, chicas.
Yo lo veo tan joven a Jorge y su discurso es tan actual que no puedo pensar que está hablando de aquella época.
Estoy a punto de cumplir 70 años, querida. Claro. Esto es... mi padre era director de Radio Belgrano en aquella época y funcionaba acá, y aquí hacía su programa UR Martínez con el Show del Minuto, y yo era muy chico en aquella época, pero a mí la radio me fascinaba. Entonces yo, aprovechando las ventajas que me daba de ser hijo del director, me sentaba mirándolo a UR Martínez haciendo... Después fuimos muy amigos y fue amigo de mis padres también. Y aprendí mucho de él. UR Martínez me enseñó muchas cosas para predicar en la iglesia.
¿En serio?
Sí. Y después, ya siendo grande él y yo también, lo llamaba por teléfono, hablábamos y le decía, hola Hugo, que ya soy fulano. Sí, ya sé quién sos. La voz que se perdió en la radio argentina y se la robó Dios, decía.
Pero la llevó al altar.
Sí. Y él me enseñó muchas cosas. Una de las cosas que me enseñó es que cuando más te está escuchando la gente es cuando te equivocas. Cuando te quedas así que no te sale, no te quedas en silencio y empezás a hablar así, todo el mundo empieza a atender a ver qué estás queriendo decir y cómo zafás de la situación. Entonces vos siempre tenés que tener bien armadita una frase que es la que a vos te importa. Y siempre podés decir, en una palabra, tal cosa. Entonces en el momento de más audiencia... dijiste exactamente la palabra que más te interesaba.
Mira.
Y eso además te sirve para no perderte. Cuando uno predica en la iglesia, yo me manejo sin papeles, nada, entonces vas hablando y siempre el peligro es perderte o empezar una frase y no saber muy bien. Pero siempre me acuerdo de Hugo cuando me decía, siempre, en cualquier momento, vos hacés un cachito de silencio, todo el mundo se va a poner a atender a ver cómo seguís, y le decís, en una palabra, tal cosa.
¡Qué genial!
Y eso lo aprendí acá, en estos estudios de cuando hace 1000 años.
Están escuchando la voz de Jorge Westergel, decíamos que es vicario general de la diócesis de Morón, párroco de la Catedral de Morón, es director de la revista Vida Nueva Conosur desde noviembre de 2014, trabajó muchos años junto a Bergoglio. Estamos aquí compartiendo con él una nueva mirada de los hombres de dentro de la iglesia, como Jorge, hacia el afuera, ¿no? Y una especie de, a mí no me gusta decir autocrítica, diríamos de reflexión sobre las cosas que por ahí no están tan buenas, habría que cambiar, para que la gente se acerque más, ¿no? Porque esto no tiene que ver ni con la manipulación, ni con el meter ideas en la cabeza de la gente, sino el mirarnos un poco más entre todos, ¿no? Escucharnos más, como decías vos, Jorge. A mí me impactó lo que decías recién. Yo acompaño a gente hasta el final que te dice, nunca nadie me escuchó.
Sí, uno se da cuenta de eso, sí.
¿Querés escuchar a Serrat?
Dale.
La vida te la dan, pero no te la regalan. La vida se paga, por más que te pene. Así ha sido desde que Dios echó al hombre del Edén, por confundir lo que está bien con lo que le conviene. Si a plazos o al contado la vida pasa factura, rebaña y apura hasta las migajas, que si en cada alegría hay una amargura, todo infortunio esconde alguna ventaja. Bienaventurados los necios que se arriesgan a prestar consejos, porque serán sabios a costa de los errores ajenos. Bienaventurados los pobres porque saben con certeza que no ha de quererles nadie por su riqueza. Bienaventurados los adictos a emociones fuertes, porque corren buenos tiempos para la gente marchosa. Bienaventurados los dueños del poder y la gloria, porque pueden informarnos de qué va la cosa. Bienaventurados los que alcanzan la cima, porque se le cuesta abajo el resto del camino. Bienaventurados los que catan el fracaso, porque reconocerán a sus amigos. Cualquier circunstancia, por lastimosa que sea, busca la manera de comer perdices. Y a pesar de lo alto que nos coloquen el listón, hay que brincar con la intención de ser felices. Bienaventurados los castos, porque tienen la gracia divina y la ocasión de dejar de serlo a la vuelta de la esquina. Bienaventurados los que aman, porque tienen a su alcance más de un 50% de un gran romance. Bienaventurados los que están en el fondo del pozo, porque de ahí en adelante solo cabe ir mejorando. Bienaventurados los que presumen de sus redaños, porque tendrán ocasiones para demostrarlo. bienaventurados los que contrajeron deudas porque alguna vez alguien hizo algo por ellos. Bienaventurados los que no tienen claro porque de ellos es el reino de los cielos.
Bueno, Jorge Westergel está con nosotros, decía que es un placer porque es un hombre de la Iglesia, es el vicario general de la diócesis de Morón, es director de la revista Vida Nueva Cono Sur desde noviembre de 2014, es párroco de la Catedral de Morón todos los domingos, allí habla ante muchísimas personas que lo escuchan, personas que necesitan ser escuchadas. Padre, ¿se puede ser feliz o hay que seguir estrictamente lo que le dice el sacerdote los domingos?
No, no. Se puede ser muy feliz y además si de lo que dice el sacerdote vos entendés que no tenés que ser feliz, o cambiás de cura o cambiás de...
Es buenísimo lo que decís. Vos sabés que hace poco me encuentro con una amiga que está habitualmente en una iglesia, ¿no? Muy, muy en la iglesia, una chica de determinada edad, llegando, pisando los 40 años, sin novio, nada, ayudando a un sacerdote, ¿viste? Ahí rezando, dele, que dele, el rosario, el Padre Nuestro. Yo voy con el rosario, con el Padre Nuestro y alguna que otra. Y no soy mucho de pisar las iglesias, pero sí tengo mis creencias y también, por lo menos es lo que les enseño a mis hijos, lo que puedo. Yo siempre digo que uno hace lo que puede. Y para mí la religión está en las acciones que uno tiene todos los días, ¿no? Uh-huh. Consigo mismo y con los demás. Uh-huh. Y ese es el ejemplo que creo que hay que dar. Entonces, hablando de esta chica, en un momento conoce un chico y se enamora. Entonces me llama, me cuenta y me dice, no, pero es separado, ¿viste? Y le digo, ¿estás enamorada? Sí, ¿te hace feliz? Y bueno, entonces te lo mandó Dios, le dije yo. Porque claro, ella sentía que estaba pecando, ¿viste? Y que estaba todo mal lo que estaba haciendo en relación a cómo estaba dentro de la iglesia. ¿Qué pensás de eso, Jorge, cuando hay personas que creen que uno tiene que transitar por un camino de sufrimiento para tener una vida mejor? Por lo menos yo, que me crié en un colegio religioso, tenía como ese estigma, ¿no? Después me rebelé un poco, ya un poco de grande.
Bueno,
pero
me parece bien.
Me parece bien, me gustó, ¿eh? Me dio la... Ya está, me voy de acá bien.
Es que cuando uno... el camino del sufrimiento, elegirlo es una estupidez. Es decir, uno muchas veces le toca vivir cosas muy complicadas y uno tiene que aprender a vivirlas, a transitarlas y a compartirlas, porque una de las cosas que peor uno hace cuando está pasándola mal es meterse para adentro y no compartir. Pero esa identificación entre lo religioso y el sufrimiento que nosotros hemos heredado por una cuestión cultural es funesta, es lamentable. Sin duda, uno cuando cree en Dios y confía en Él es mucho más la felicidad y la fuerza que tiene, que le permite vivir todas las cosas que le toque vivir.
Cosa que mi mamá es una persona muy sabia, ¿no? Hablo pocas veces de mamá, pero mi mamá es una persona muy sabia que siempre, cuando se encuentran personas en determinadas situaciones y ve que algo bueno está por suceder, me dice, esto es Dios. Uh-huh. ¿No? Y eso no fue una mujer muy practicante, pero digo, bueno, tal vez Dios está en esas cosas, ¿no?
Sin duda.
En estos encuentros, en el compartir todos los días con quienes estás en tu trabajo, en tener consideración por lo que le pasa al otro, en tratar de ponerse en el lugar del otro, ¿no?
Es que esa es la manera en la que Dios está en el mundo. Dios no está en los discursos y en las frases lindas y en los mensajes vacíos. Dios está en la gente que hace cosas y que vive en plenitud, en encuentro con los otros, y que después, como tu mamá, transmite las cosas en determinadas frases o actitudes. Uno, si tiene un radar un poquito fino, percibe la presencia de Dios, sí, en infinidad de situaciones,
Y... ¿Sabés las veces que baja el Espíritu Santo acá? Pero no te puedo explicar. Se producen encuentros, ¿no, Norma? Norma es testigo. Norma es testigo.
Pero es que no me cae duda, es una de las cosas lindas de la comunicación. En la comunicación y en los medios de comunicación se dan situaciones en las que es muy fácil percibir la presencia de Dios.
Sí,
así como se puede usar para cualquier barbaridad, cuando uno... promueve espacios lindos de comunión y de compartir, salen cosas extraordinarias.
A veces digo que más allá de la multitud, que uno no sabe quién lo escucha, ¿no? Uno sabe que tiene una presencia, que alguien te puede decir, o yo te escucho, yo te veo, pero yo siempre pienso en, mirando el mapa del país, en algún pueblito alejado, alguna persona que está sola, lo que vos decías, ¿no? Y yo quiero que esa persona sepa que nosotros le estamos hablando a él.
Eso es
no estamos pensando en los millones de personas, sino en esa persona que tal vez está acompañándose simplemente con nuestro programa y con nuestros entrevistados, que son quienes transmiten algo. Norma tiene algunos mensajitos.
Sí, por ejemplo, desde Tartagal, Salta.
Ay, mira, de Tartagal.
Siempre escuchan Fabi y Hernán.
Fabi y Hernán, les mando un beso enorme.
Hernán nos había comentado que tenía un familiar que ya estaba con Dios y por eso estaba muy triste ayer. Hoy no lo comenta, pero bueno, nosotros le mandamos un beso muy especial.
Mira, te mandamos un abrazo.
Se acompaña con la radio. Y Laurita dice, buenas noches, María.
Hola, Laura.
Qué linda noche, gracias por la nota con Jorge, un cura realmente humano. Se siente una persona con mucha luz y con una palabra muy clara y que llega a todos. Bendiciones a ustedes, gracias, abracitos, Laura.
Muchas gracias.
Para vos, Jorge, todo.
Muchas gracias.
Bueno, siempre es un placer. Todos tienen que leer, y no lo digo yo porque no tengo ninguna comisión ni nada. Acá no hay... No se me permite. No basta con un clic. Si pueden, consíganlo, porque es un libro muy fácil de leer, porque es un libro chiquito, que a mí me encantan los libros chiquitos. Sí. Muy fácil de leer, pero con una profundidad enorme y que te va a abrir un poco más la cabeza para no torturarte tanto si sos de aquellos que... están en esa dicotomía como yo la estuve en algún momento. Hoy me siento tan libre y me encanta conocer, estas personas como Jorge, porque te permiten esa posibilidad, ¿no? De hablar de igual a igual, de no sentir que el sacerdote es ese ser tan distante que tiene la verdad y que te puede decir lo que tenés que hacer en la vida y si no, que Dios te va a castigar, ¿no? Yo creo que hay algo más allá que hace que nosotros tres, junto a Irene, junto a Silvio, Rodrigo, Nati, muchos de los que estamos acá y vos que estás del otro lado, nos estemos reuniendo en esta conversación y que vos, que perdiste a tu familiar, hoy te haya llegado la palabra de Jorge, por ejemplo, o Laura que está en su casa, ¿no? Claro. Creo que tiene que ver con eso.
Es una maravilla. Es la famosa magia de la radio y la famosa magia de la comunicación. Es que los seres humanos nacimos, somos comunicación.
Jorge, desde muy joven abrazaste el ser sacerdote, el dedicar
susto,
tu vida.
Susto que me diste.
¿Qué pensaste que te iba a decir? ¿Qué pensaste? Dijiste, uy, ¿ahora con qué me va a salir 4 minutos antes y no me da mucha chance para responder? ¿Qué pensaste?
No,
y pensaba que desde muy joven decidiste, bueno, este camino y recién contabas la edad que tenías y todo lo que habías vivido y cómo fuiste transitando estos cambios. Creo que desde joven también has sido un hombre con un pensamiento mucho más abierto que el resto de quienes integran la iglesia. Pero, ¿qué sueños tenés? Porque yo creo que a un sacerdote nunca nadie le pregunta qué sueños tiene. Siempre piensa que es como el médico, ¿viste? Doctor, cúreme. Pero yo digo, ¿quién se preocupa por si el médico está bien? Yo tengo un curita amigo que le digo, René, ¿vos estás bien? Porque él está siempre imponiendo las manos con esta persona y preocupado por el otro. Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Digo, René, ¿vos estás bien? Jorge, ¿cuáles son tus sueños?
Mi sueño más lindo es poder transmitir esto que se me ha regalado, que es el conocer a Jesús y creer en Él y confiar en Él. Y esta fuerza que tengo para vivir lo mismo que vive todo el mundo, a veces con muchas preocupaciones, dolores y situaciones complicadas, pero que me doy cuenta que las puedo vivir y que las me gustaría, y lo que más me gusta es poder transmitir esa fuerza.
Venite seguido, ¿sabes?
Y dale, invítame.
Nos hace bien, nos encanta compartir. Norma, seguro que la pasó bien, ¿no?
Muy bien, siempre vienen bien estas charlas espirituales.
Me alegro.
Siempre
me alegro.
Vienen bien.
Bueno, yo te agradezco muchísimo, como siempre, e insisto, me encanta tenerte cerca, ¿no? Porque es una persona que nos viene a confirmar que hay mucho por hacer, que hay que estar cerca de los niños, de la gente joven, de los más viejos, porque todos vamos a llegar ahí, ¿no? A ser viejitos, y hemos transitado un camino y a veces somos un poco aburridos, pero tenemos mucha experiencia. Y yo te agradezco, como siempre, te abrazo fuerte y te dejo la última palabra a vos. Tenemos un minutito y medio y quiero ser puntual porque si no, viste, me llevan con el noticiero. Quiero dejarte la última palabra para todos aquellos de norte a sur, de este a oeste del país que nos están escuchando. Imagínate por ahí un lugarcito remoto en el medio de la montaña que tiene la radio prendida y está con nosotros.
Y lo que me sale es agradecerle mucho que haya escuchado, porque hay que tomarse el trabajo de escuchar. Y que ojalá lo que estuvimos charlando le sirva para encontrarse consigo mismo y para ser más feliz y más pleno.
Y encontrar esa luz, ¿no?
Así es que en uno mismo está la luz. Si uno busca bien por adentro, lo que encuentra es luz. Una de las cosas que nos han enseñado mal es que nos han enseñado a desconfiar de lo que tenemos adentro. Y parece como que adentro, no, lo más lindo de todo lo tenemos adentro y tenemos adentro nuestro, la luz está adentro nuestro y la podemos transmitir.
Gracias, Jorge.
Gracias a vos, María.
Y a vos que estás del otro lado, contá conmigo porque yo sé que cuento con vos. Hasta mañana.